Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Filipenses, capítulo 3, por favor. Vamos a estudiar el día de hoy del verso 12 al 16. Este capítulo me gusta mucho. Ya lo he dicho otras veces, ¿verdad? Como todos los capítulos de la Biblia. Pero este capítulo me gusta porque Pablo realmente está dando como su testimonio, ¿no? Lo que vemos desde hace dos semanas, ¿no? Él empieza a hablar de lo que era antes de Cristo, sus logros, ¿no? Su herencia, sus privilegios que tenía como judío. Pero dice, todo eso ya lo tengo como basura, ¿no? Como pérdida. Lo he dejado a un lado, ya no me interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un nuevo propósito, ¿verdad? El fin de su vida ahora era conocer a Jesús. Y después de eso nos empieza a animar a nosotros a cumplir con ese propósito, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso digo que me gusta mucho, porque de repente es muy triste que en la iglesia haya personas que, déjame decirlo de esta manera, se conforman con la salvación. ¿A qué me refiero con esto? Son salvos y con eso ya es suficiente. Ah, pues ya soy salvo, qué bueno, ¿verdad? Pero Dios no nos salvó para que simplemente estemos conformes con eso. Dios nos salvó para producir fruto en nuestras vidas, para que podamos llegar a cumplir aquello por lo cual Él nos ha llamado, que es lo que dice Pablo aquí. Entonces, esto es un llamado a la iglesia, a que podamos todos buscar eso, buscar la madurez en Cristo, buscar esa perfección, ¿no?, que Dios anhela en cada uno de sus hijos, que podamos conocerle y que seamos conformados a su imagen, ¿sí? Entonces, de esto, prácticamente ya les di como todo lo que vamos a ver el día de hoy, pero vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces, vamos a leer el pasaje del versículo 12 al 16 y oramos para comenzar. Dice el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias por la gran bendición, Señor, que nos das de estudiarla, de congregarnos, de reunirnos en un lugar, tener un lugar, un espacio, Señor, para escucharte. Gracias por tu bendición. Ayúdanos, Señor, a poner ahora lo que nos corresponde, estar atentos a ella, obedecer, Señor. Dejar que tu palabra, Señor, penetre nuestro corazón, discierna las intenciones y motivaciones que hay en él, Señor. Por favor, Padre, háblanos, dirígenos, anímanos a caminar a tu lado, Señor. En esta tierra, Señor, por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pablo, la primera parte, habló como un contador, ¿recuerdas? Él decía, a ver, yo puedo, versículos 7 y 8, ¿no? O sea, yo tengo mis dos columnas, ¿no? Ganancias y pérdidas, ¿no? Dice, pero cuando conocí a Jesús, eso cambió, ¿no? O sea, aquello que yo tenía por ganancia pasó a la columna de pérdidas, ¿no? Y ya vimos eso, ¿por qué? Porque encontró una ganancia mayor, ¿verdad? O sea, otra ganancia más enorme ocupó ese lugar y entonces todo se fue del lado de las pérdidas. Pero ahora va a hablar de una de sus analogías favoritas, que usaba mucho, el corredor, ¿verdad? Habla mucho de, él expresa o ilustra la vida cristiana como una carrera, como una persona que está corriendo, ¿no? Y va a hablar de esto, ¿no? De un corredor. Fíjate lo que dice. No que lo haya ya alcanzado, más bien no que lo haya alcanzado ya, dice ni que ya sea perfecto. Creo que es muy importante entender lo que significa esta palabra perfecto. La voy a mencionar dos veces. Si no entendemos a qué se refiere, podremos realmente pensar que se está contradiciendo. La perfección del creyente, para empezar, no se alcanza en esta vida, sino en la glorificación. Eso es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Y tú vas a decir, ay, pues yo pensé que ya era perfecto. Bueno, entonces pon atención a lo que Dios quiere hablarte, porque esa perfección no la vas a alcanzar aquí. El verbo que usa Pablo en griego es teleio, donde viene esa palabra teleios, que habla de algo que está siendo completado, ¿no? Está siendo rellenado. Significa completar o llevar a término. ¿Qué equivale en este contexto, alcanzar una meta? Pablo tiene en mente las competencias de atletismo de los Juegos Olímpicos, como te decía, en los que las carreras eran una de las competencias pues más comunes, más típicas. En el Nuevo Testamento se hace referencia a tres niveles de perfección, ¿no? Déjame decir rápidamente, explicarte esos tres niveles. El primero es un nivel personal, ¿no? La perfección personal. El segundo es la perfección progresiva y el tercero es la perfección definitiva. La personal se refiere a la salvación. Obviamente es la obra que Dios ha hecho por nosotros, la obra de Cristo en la cruz. La ofrenda, el sacrificio de Cristo hizo definitiva y plenamente perfecto a todos los creyentes. Era una obra absolutamente consumada para siempre. Eso es lo que dice Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo teleios, perfectos para siempre a los santificados. Obviamente esto es lo que Dios ve en nosotros, ¿sí? Él ve a su Hijo en nosotros, ¿estás de acuerdo? La sangre de Cristo, su justicia nos cubre y es por eso que Dios nos ve como perfectos. Eso es lo que te digo, la perfección personal. A través del Evangelio, Dios ha hecho esta obra en nosotros. Pero hay otro tipo de perfección que es la progresiva. ¿Qué es esto? Prácticamente es el camino a la madurez espiritual. Cuando tú naces de nuevo, Dios te ve perfecto, pero tú sabes que no eres nada perfecto, ¿verdad? Para empezar, ni siquiera conoces la perfección, ni siquiera conoces la santidad, entonces no puedes buscar eso. Poco a poco vas conociendo, vas teniendo conocimiento y eso te va llevando a la perfección. Una perfección que progresa día a día, la cual vamos a ver un poco más adelante. Y la tercera, la perfección definitiva, la que se alcanza en el cielo. Es a la que se está refiriendo en este versículo. Pablo dice, no que ya haya alcanzado, que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No he llegado a eso, realmente. Aunque Dios me ve perfecto, yo todavía sé que no he llegado a ese punto. Es por eso por lo que la perfección en esta vida será siempre una meta. Nunca, nunca un logro. ¿Sí? Lo digo esto porque aún hay algunas doctrinas que enseñan eso. ¿No? Como que no entienden esto, lo que es la perfección, ¿no? Y lo ven como si realmente la persona que ha nacido de nuevo ya es perfecta y nunca más va a volver a pecar. Si somos sinceros, sabes que eso es mentira, ¿verdad? Para poder alcanzar el premio de la perfección espiritual debemos de ser sinceros. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros reconociendo la necesidad de mejorar nuestra condición espiritual. Es lo que hace Pablo. Él menciona varias veces la negación con la palabra ya, ¿te das cuenta? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y en el verso 13, pensando el verso 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces, con eso está mostrando, él dice, yo no he llegado a esa perfección. Pero puede reconocerlo, y eso es lo importante. Si no estamos experimentando lo que Pablo muestra aquí, un sentimiento de insatisfacción en nuestra vida cristiana, no vamos a buscar avanzar hacia la perfección. Si tú no te das cuenta que hay una insatisfacción dentro de ti porque tienes que alcanzar eso, nunca vas a desear hacerlo. Es por eso que te digo, esa doctrina que dice que ya somos perfectos, que ya no pecamos, o sea, no es bíblica. Y esa persona nunca va a buscar esa perfección realmente. ¿Por qué? Porque va a decir, pues ya soy perfecto, ¿verdad? Entonces necesitamos reconocer eso. Debemos de sentirnos insatisfechos con nuestra situación espiritual presente para poder seguir adelante. Es lo primero. No vamos a poder llegar a la perfección que la Biblia enseña si no tenemos ese sentido de insatisfacción en nuestro corazón. Si no somos sinceros y decimos, ¿sabes qué? Me falta. Cuando una persona piensa que ya ha alcanzado la perfección espiritual, se estanca, precisamente, porque no verá la necesidad de buscar una condición mejor para él. O sea, piensa en eso, ¿para qué esforzarse por alcanzar algo que según ya tienes? Entonces, no, tenemos que ser sinceros. Es como un requisito para poder llegar a esa perfección, ¿verdad? Reconocer que no somos perfectos aún. Necesitamos seguir avanzando. Para alcanzar la madurez, primero necesitamos reconocer nuestra inmadurez, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo Pablo. no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. John MacArthur, este pastor y maestro, escribe acerca de esto. Quienes son realmente maduros y rectos, poseen la mayor sensibilidad y conciencia de sus pecados. Y son los más humildes ante Dios por causa de ello. ¿Verdad? Tiene todo sentido. A veces no queremos reconocer nuestro pecado, nuestra incapacidad. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque somos orgullosos. ¿Y qué necesitamos hacer? Pues humillarnos y reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra necesidad. Realmente se convierte en un obstáculo el orgullo. Por eso te digo, Pablo no está siendo orgulloso aquí, está siendo totalmente sincero. Yo no lo he alcanzado. Pero, dice, sino que prosigo, ¿verdad? Pablo estaba determinado a caminar hacia adelante. O sea, con esa palabra prosigo, está diciendo, yo sigo adelante. O sea, no llego y me quedo parado y digo, ya soy salvo, ya estoy en la iglesia, ya pertenezco al reino, pues me voy a la playa. O sea, él dice, prosigo, sigo adelante. La palabra prosigo la utiliza dos veces en este pasaje. En el verso 14 también dice, prosigo a la meta. Pero en este capítulo lo usa tres veces. O sea, hay una más. ¿Dónde? En el verso 6. Cuando Pablo dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Esa palabra perseguidor es la que se traduce aquí por proseguir. Antes, la meta de Pablo era perseguir a la iglesia, ¿verdad? Ahora él tiene una nueva meta, algo nuevo que perseguir. Él continúa en la persecución de un objetivo. Y eso es lo importante. Nunca, nunca tenemos que estancarnos pensando que alcanzamos eso. Ahorita vamos a ver cuál es ese objetivo. Pero siempre tenemos que estar caminando, buscando alcanzar algo. Para Pablo, el hecho de entender que la perfección, por mucho que se procure no se alcanzará en esa vida, para él no es un motivo de desaliento, sino de continuar adelante hasta alcanzarla en la glorificación. Él dice, estoy buscando eso. Y termina el verso 12 diciendo, por ver, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esta palabra asido significa agarrar, alcanzar. Entonces Pablo está diciendo eso. Él corría espiritualmente para alcanzar lo mismo por lo cual Cristo lo había alcanzado. ¿De qué nos habla esta porción? De un propósito, ¿verdad? Y un propósito que Dios tenía para Pablo. Y Pablo dice, ahora mi objetivo es ese propósito por el cual Cristo me alcanzó. ¿Cuál es ese propósito en la vida de Pablo? Recordando Hechos 9, ¿recuerdas el camino a Damasco? Hemos estado viendo ese pasaje. Mucho de eso tiene que ver con lo que ocurre ahí. En Hechos 9, en el verso, déjame leerlo, verso 15 y 16. Muestra eso, cuando Dios le llama a Ananías y le dice que vaya por Pablo. No le explica, Ananías dice, Señor, Él es el que nos persigue. Y Él le dice esto. El Señor le dijo, ve, Ananías, ve, porque instrumento, hablando de Pablo, instrumento escogido, me es este. Entonces Cristo escogió a Pablo, lo alcanzó, pero para usarlo, con un propósito, ¿lo ven? Instrumento escogido, me es este. ¿Cuál es el propósito? Para llevar, ¿qué cosa? Mi nombre. En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué cosa? Padecer por mi nombre. ¿Cuál es el objetivo de Pablo? ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús lo alcanzó en el camino a Damasco? Llevar su nombre. ¿Qué significa llevar su nombre? Es parte de lo que vamos a ver como la meta, el premio, llevar su nombre. No solamente es decir soy cristiano, sino realmente es vivir la vida de Cristo. Llevar el nombre de Cristo es vivir como Cristo. Es ser semejante a Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Dios tiene un propósito en la vida del apóstol Pablo. O en la vida del Saulo, ¿verdad? El fariseo Saulo. Como lo tiene en la vida de cada uno de sus hijos. Si Dios te ha alcanzado con la salvación, te ha llamado a ser salvo, a creer en el Evangelio, Él tiene un propósito para ti. ¿Sí lo ves? Es lo que este pasaje nos dice. Y Pablo dice, ese propósito ahora se ha convertido en el objetivo de mi vida. Mi vida ya no se trata de otra cosa más que cumplir con ese propósito. Claro, hay muchas otras cosas que te van a ayudar a cumplir ese propósito. No quiere decir que, ok, mañana dejo mi carrera, mi trabajo, ¿no? Dejo mi esposa, mis hijos y me voy a seguir a Jesús. No. Tienes que ser sabio, tienes que orar, pero siempre tener en cuenta eso. El propósito por el cual Dios te ha llamado a pertenecerle, a ser de Él. Todos nosotros, si tú has puesto tu fe en Cristo, tu vida tiene un propósito. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo llegué así, porque llegué a un punto en mi vida que yo sentía que no tenía propósito. Y me sentía frustrado, desanimado, totalmente cansado. Decía, ¿qué está pasando con mi vida? No llego a nada, nomás te estoy dando vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando conocí al Señor, me dio un propósito. Si tú te sientes el día de hoy así, Dios tiene un propósito para ti. Pero tienes que creer en Él. Y tienes que seguir ese propósito, como Pablo lo hacía. Decía William Barclay también, toda persona es agarrada por Cristo con algún propósito. Y por tanto, toda persona debe proseguir durante toda su vida hasta agarrar aquel propósito para el que Cristo lo agarró a ella. Eso es lo que está haciendo Pablo. Por ver si logro así alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Pablo ya no vivía por su propio propósito, sino por el propósito de Cristo, ¿lo ven? Él ya no vivía por su voluntad, sino por la voluntad de Cristo. Ya no vivía para su gloria, sino para la gloria de Cristo. Ahí, ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el propósito de nuestras vidas el día de hoy. Dice Isaías, ¿verdad? 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Sabes qué es eso? El pecado. La palabra pecado significa errar en el blanco. Había un blanco. Y tú y yo nos fuimos por otro lado. Cristo vino a redimirnos. A pagar el precio del pecado. ¿Para qué? Para llevarnos nuevamente al objetivo. Al propósito. Darle gloria a Dios. Y eso es a través de Cristo. Todo creyente debe entender esto. Jesús vino a morir por nuestros pecados en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados con un solo objetivo, que tú y yo regresáramos a ese blanco, que es su gloria. Por lo tanto, un creyente que se ha conformado con la salvación no está dando en el blanco al que Dios lo ha llamado. Es un desperdicio su vida en esta tierra. No desperdicies tu vida. No vas a tener otra. Cuando estés allá vas a decir, ¿por qué desperdicié tanto? Si pude hacer tanto para Jesús estando allá. Aquí está la clave. Dice, sino que prosigo, ¿verdad? Seguí adelante. Y dice el verso 3, hermanos. Y Pablo ya les habla así, o sea, con esa hermandad, hermanos. Yo estoy igual que ustedes. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y nuevamente Pablo dice que él mismo no pretende haberlo alcanzado. Esa es la tercera vez que lo menciona. Y debemos una vez más de considerar quién fue y quién era en ese momento Pablo. Él era el apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Sin duda mucho más avanzado en este proceso que otros hermanos. Sin embargo, no se presenta como habiendo alcanzado ya la perfección. Él dice, yo mismo, aunque soy el apóstol, un apóstol de Jesucristo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No podemos pensar entonces que una persona que nace de nuevo es perfectamente sin pecado. No, él dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero también algo que debemos considerar es quién era Pablo. Él era Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Un fariseo que tenía un excelente currículum, como veíamos. Pablo hace énfasis en esto, ¿no? No haberlo alcanzado, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Por qué? Porque los judaizantes, que es el contexto, en el verso 2 lo veíamos, guardados de los perros, ¿recuerdas? De los mutiladores del cuerpo. Los judaizantes ponían todo su empeño en alcanzar la perfección espiritual. ¿Cómo? cumpliendo la ley. Ellos decían, no podemos alcanzar esa perfección en esa tierra. Algo que, como vimos, es imposible. Después de hablar sobre sus logros como fariseo, Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Recuerdas sus logros, lo que él mencionó? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Después de eso dice, nada de eso sirvió. Pablo fue por ese camino. Y cuando pudo ser sincero, reconoció que lo único que logró fue una insatisfacción en su vida. O sea, todos aquellos que dicen, ok, ¿sabes qué? Es que sí es Cristo, pero también tienes que seguir la ley. En su vida hay un sentido de insatisfacción enorme. Pero son tan orgullosos que te van a decir, no, yo estoy cumpliendo con la ley. Yo no peco. ¿Verdad? Porque si no dijeran eso, estaría mostrando que ese camino no sirve de nada. Entonces Pablo está diciendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Los legalistas representados por los judaizantes siempre van a buscar jactarse de sus obras, jactarse de su madurez y su perfección, como si nunca más volvieran a pecar. Ellos están lejos de reconocer, junto con Pablo, que no pretenden haberlo ya alcanzado. Por eso dice Pablo, no se engañen con eso. Ni siquiera yo, que fui un fariseo de esa manera, que anduve por ese camino, ni siquiera yo, que ahora soy un apóstol de Jesucristo, ni siquiera yo pretendo haberlo ya alcanzado. La Biblia dice algo muy claro acerca de esto. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 8. 1 Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, fíjate lo que dice. Si tenemos esa postura de decir, no, yo ya no peco, ya soy santo, ya soy perfecto. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos. Esa es la palabra de Dios. Dios está diciendo, te estás engañando. Y la verdad no está en ti. No está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si realmente entonces decimos, es cierto, soy un pecador, ¿qué sucede? Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? O sea, Dios no dice, confiésalo para que te voy a juzgar. Dice, no, quiero perdonarte. O sea, lo que nos detiene no es otra cosa más que el orgullo y la soberbia. Dios dice, ven y rinde tu corazón. Si decimos que no hemos pecado nuevamente, fíjate hasta dónde llega Juan. Le hacemos a él, ¿qué cosa? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cuando vivimos pensando de esa manera, nunca, nunca vamos a apreciar la gracia. Te lo he dicho muchas veces. Ir por el lado del legalismo es ir en contra de la gracia de Dios. Ahí nunca vas a encontrar gracia y por lo tanto nunca vas a conocer la gracia de Dios. Dios no vino a eso. Eso fue lo que pensó Israel, pensando que se trataba de seguir la ley. Se dieron cuenta que no era así. Bueno, Pablo se dio cuenta y entendió la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, a pesar de que los judaizantes afirmaron lo contrario, la perfección espiritual no se puede alcanzar en esta vida. ¿Sí queda claro eso? Para Pablo solo le quedaba esa bendita insatisfacción que lo motivaba a seguir adelante. Y espero que tú tengas esa insatisfacción de decir, quiero más, necesito más. Porque entonces, si no sucede eso, no vas a poder tener un deseo de proseguir adelante, como dice Pablo. Y Pablo dice esto, después de decir, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Dices, a ver, Pablo, ahí son dos cosas. ¿Por qué dices que una si son dos cosas? Pues realmente es una cosa. En cualquier deporte o disciplina, es importante estar concentrados en una meta. Si tú has, en algún momento has practicado algún deporte, alguna disciplina, te has dado cuenta, has aprendido eso. Tienes que concentrarte, estar concentrado en lo que estás haciendo, no en un objetivo. Y para Pablo es lo mismo aquí. Dice una cosa. En el texto original no aparece el verbo hacer. No dice una cosa hago. Literalmente dice, pero una cosa. Para Pablo solo se trataba de una cosa. Es una resolución para toda su vida. Es una cosa. Toda su concentración y su enfoque estaba solo en esa cosa. Aquellos que son capaces de concentrarse de esa manera, ellos son realmente los que triunfan en su disciplina. Y quiero que veamos otro ejemplo que puso Pablo en 1 Corintios. Acompáñame, por favor, al capítulo 9, 1 Corintios 9, donde usa esta ilustración, esta analogía de la carrera. Y va con mucho de lo que está hablando aquí en Filipenses 3, 2, 12 al 16. 1 Corintios 9, verso 24, por favor. 1 Corintios 9, desde el verso 24. Pablo dice, hace esta pregunta a los corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, y poniendo nuevamente esta ilustración, ¿no?, de la carrera, la que va a empezar a mostrar acá en Filipenses también, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea, hay un premio. Y ahorita más adelante va a hablar de ese premio. Realmente hay un premio. Y Pablo dice, corran de tal manera que lo obtengan. Y exactamente esto, una cosa. Estoy totalmente concentrado en eso. Mi mente no está divagando en otro lugar, está en eso, en esa cosa. Corro realmente buscando obtenerlo. Dice el verso 25, todo aquel que lucha de todo, ¿qué cosa? Se abstiene. Y claro, en la carrera vas a tener que abstenerte de cosas, lo que vamos a ver ahorita. Pablo dejó a un lado su vida pasada y dijo, eso me estorba. Eso ya no me sirve, no me funciona. Y la vida de un cristiano se trata de muchas veces de abstenerte de cosas que este mundo te quiere dar. Y muchas veces ni siquiera son cosas totalmente pecaminosas. Pero tú tienes que considerar si realmente eso no te está trayendo un peso que no te permite correr rápido, avanzar en esa carrera. Él dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, hablando de una carrera o una lucha terrenal, dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. O sea, su premio es algo corruptible, se queda aquí. Pero nosotros, que corremos en esta vida, pero con un sentido y un objetivo espiritual y eterno, dice entonces, recibimos una corona incorruptible. ¿Te das cuenta? Pablo dice, todo lo que había hecho antes es corruptible, todo lo que producía eso se va a quedar aquí, no sirve. Ahora lo que estoy haciendo y mi objetivo, eso me lo voy a llevar al cielo. O sea, al cielo no te vas a llevar tus medallas, no te vas a llevar tus bienes, tu dinero. Eso se queda aquí. ¿Sí sabías eso? Es totalmente absurdo y triste ver que personas, ¿no?, quieren que las entierre con sus posesiones, ¿no? Cuando me entierres, quiero que pongas mi cuenta de banco, ¿no? O mis monedas, mis ¿cómo se llaman las monedas estas de oro? Centenarios, ¿verdad? Mis centenarios. Y dices, ¿y eso para qué? O sea, eso no te lo vas a llevar. Pero así es la mente de una persona que no ha sido regenerada. Pablo dice, de todo se abstiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy buscando una corona incorruptible. Así que, verso 26, yo de esta manera corro. O sea, me abstengo de cosas. Estoy concentrado, tengo un objetivo, un propósito, ¿verdad? Lo veíamos. No solo eso, estoy buscando un premio. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, ¿verdad? O sea, no va corriendo así como si estuviera jugando y volteando a ver a los demás y sonriendo. O sea, dice, tengo un objetivo, no estoy corriendo a lo tonto. O sea, tengo un objetivo. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, mis golpes no son, ahora sí que no son a lo tonto, ¿no? Claramente esta palabra, cuando dice no como quien golpea al aire, se refiere a un golpe como de mujer. O sea, dice, no, o sea, mi golpe es preciso. Y tengo un objetivo. Y sé dónde golpearlo. Y sé cómo pegarle. Dice el verso 27, ¿qué es lo que golpea a Pablo? Sino que golpeó, ¿qué cosa? Mi cuerpo. No. Y no está hablando de autoflagelación. Okay, me voy a golpear mi cuerpo. No está hablando de eso. ¿De qué está hablando Pablo? De disciplina. ¿Sí se dan cuenta? Cuando Pablo dice prosigo, habla de una vida totalmente concentrada en eso y disciplinada. determinada a alcanzar eso. Solamente eso nos va a llevar a conseguirlo. Creo que muchas veces el problema entre creyentes, no somos disciplinados. Y Pablo dice, golpeo mi cuerpo. ¿Y lo pongo en qué? En servidumbre. Sí, porque tu cuerpo no quiere servir, quiere que le sirvan, ¿verdad? Y dice, yo sé lo que tengo que hacer, cómo corro. Empezando por mi disciplina. Un objetivo, una determinación, un propósito, una meta, un enfoque, una cosa, ¿verdad? Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No está hablando de salvación, ¿verdad? Está hablando de no alcanzar aquello por lo que Cristo lo alcanzó, ¿sí? No está hablando de salvación, porque también regresando a Filipenses, él ya lo dijo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. O sea, él ya fue alcanzado por Cristo, por lo tanto ya es salvo, ¿verdad? No se trata de salvación, se trata de llegar al objetivo, el propósito por el cual Dios me alcanzó en esta vida. ¿Sí se dan cuenta? Por eso te decía, este pasaje tiene que, realmente nos está animando, ¿no? Nos está levantando, órale, o sea, tienes un propósito, no te quedes ahí sentado nada más calentando una silla todos los domingos. O sea, tienes un propósito, una meta aquí en esta tierra. Pablo dice, tengo eso. Una cosa hago, ¿verdad? Nos quedamos ahí. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Entonces, Pablo se refiere a dos cosas que en realidad son una. Porque tú no vas a poder seguir adelante si sigues recordando el pasado. Tú no vas a poder extenderte lo que está adelante si no has olvidado ciertamente lo que queda atrás. Y viceversa. Si tú sigues recordando lo que queda atrás, volteando a ver lo que está atrás, no vas a poder extenderte lo que está adelante. Como si Pablo dijera, sí, soy apóstol, pero fiel fariseo. Saulo de Tarso, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo dice, eso ya es basura, me estorba. Yo me extiendo, ¿sí se dan cuenta? Un atleta que mira hacia atrás, o sea, esta imagen de la carrera, un corredor que está corriendo y solamente está mirando hacia atrás, él está corriendo el riesgo de ser aventajado. Eso te va a detener. Cuando un corredor ve atrás mientras corre, pierde velocidad y perspectiva. Hasta puede caerse. ¿Se has visto alguna vez las Olimpiadas? La carrera de los 100 metros. ¿No? Yo nunca he visto un corredor que vaya volteando así. O volteando para la foto, ¿no? O sea, determinación, concentración, un objetivo, una meta. Es lo que dice Pablo. Un buen corredor sabe que la mejor forma de correr es concentrándose en lo que está delante, en la meta. Un corredor no va viendo a los que están corriendo con él. Y así tenemos que caminar en esa carrera. Siempre estamos viendo a los demás. Y sabes, llegamos a ese punto de tomamos un estándar, ¿no?, de los demás. Ay, pues él está así, pues yo también puedo estar así. O sea, no. No voltees a los lados ni atrás, solamente un objetivo. Nuestro enfoque, nuestra mira solamente tiene que estar en una cosa, en la meta, en el premio. O si no, no vamos a poder correr bien. ¿Sí lo ven? Si el otro hace o no hace, me recuerda a Jesús, ¿te acuerdas? Cuando le dice Pedro, ¿no? Después de que precisamente restaura a Pedro, ¿no? Le dice, apacienta mis ovejas. Ahí anda Juan con Jesús y Pedro le dice, ¿y este qué? ¿No? ¿Y a ti qué? Le dice, ¿no? O sea, tú, sígueme. Tú pon tus ojos en mí, no en él. Y tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, para poder correr correctamente. Ciertamente, dice Pablo, ¿verdad? Ciertamente, olvidando con toda seguridad lo que queda atrás. Un atleta cuando está corriendo no está pensando en el desempeño que tuvo en sus carreras pasadas. Él está concentrado en el presente. Él no dice, ay, si el año pasado corrí, me fue muy bien. O sea, él no está pensando en eso. Él está corriendo. Está en el presente. El pasado se vuelve irrelevante. Lo que en verdad importa es hacer el máximo esfuerzo en el presente. Pablo no está diciendo, ay, me acuerdo cuando era fariseo y todos me reconocían y me aplaudían, ¿verdad? Él dice, eso es basura. Yo tengo un objetivo ahora y tengo que correr así. ¿Cuántos cristianos viven lamentándose por su vida pasada? Y están viviendo en el pasado. Añorando aún el pasado, dices, ¿en serio? ¿No te has arrepentido? Esa vida que vivías, pecabas contra Dios. ¿Por qué sigues anhelando esa vida? Olvídalo. Olvídalo ciertamente. Déjalo atrás, como dice Pablo. Sal del pasado. Los perfeccionistas y legalistas viven recordando sus logros pasados para poder, obviamente, validar un supuesto nivel espiritual. Por eso es que viven en el pasado. Yo hice esto, yo hice aquello, yo soy el que estudió con Gamaliel, ¿no? Pablo ya no volteaba a ver lo que dejaba atrás. Que si fue el circuncidado al octavo día o al décimo, dice, ya no me interesa eso. Él se concentraba en lo que estaba delante. Él terminó, rompió con todo su pasado, tanto lo bueno como lo malo. Logros, triunfos religiosos, todo eso estaba en el olvido para él. Nada de eso controlaba el presente ni el futuro de Pablo. Y así tenemos que caminar. No, es que en la otra iglesia me hicieron esto, en la otra iglesia me trataron así, en otra iglesia, ya olvida eso. Ya olvida eso. Dios te ha dado un nuevo camino. Dios te ha dado el perdón de pecados. Y te ha dado la capacidad de perdonar y de seguir con un objetivo. Sigo adelante. Si queremos seguir a Cristo, no debemos vivir de victorias pasadas, ni siquiera de desalentarnos por la culpa de derrotas o pecados pasados. Porque también es eso, no solamente recordar, yo fui aquel, sino muchas veces sentimos, es que yo no soy nada. O sea, Dios te sacó ya del bote de la basura, ¿verdad? Sí, dice 1 Corintios, Él escoge que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, pero ya te sacó de ahí. Y te dio un propósito para que seas algo para Él, no para ti. Eso también es orgullo. Hebreos 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y está hablando de todos los testigos que caminaron por fe en el capítulo 11, dice entonces, despojémonos, ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Todos tenemos de alguna manera un pasado y tenemos un peso y el pecado que está ahí aferrándose, que no nos va a dejar correr. Tenemos que despojarnos de eso. Y correr, como dice, y corramos con paciencia. ¿Qué cosa? La carrera que tenemos por atrás, por delante, ¿verdad? Dice, puesto los ojos en Jesús, como te decía, el objetivo, concentración. Despójate del peso que te asedia. Deja a un lado eso. Ver atrás también incluye el recuerdo de problemas, de sufrimientos, de aflicciones, de fracasos, de dificultades. El recuerdo de esas cosas solo amarga el presente y estorba tu futuro. Pon tus ojos en la meta, en el premio, como Pablo lo hacía. Jesús dijo algo acerca de esto. Por lo menos en dos ocasiones lo enseñó. Una vez lo dijo de la mujer de Lot, ¿recuerdas? ¿Recuerda a la mujer de Lot? ¿Qué hizo la mujer de Lot? Tenía que salir, le dijo, no voltees. Los hombres le dijeron, no volteen, salgan de esa ciudad. ¿Qué hizo la mujer? Volteó y se convirtió en estatua de sal. Porque se vaya considerando su pasado. Jesús dijo en Lucas 9, verso 62. Lucas 9, 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Exactamente eso. Aquel que va a trabajar, que pone su mano en el arado, no está volteando atrás, está volteando adelante. Lo que tiene que hacer. Dice, aquel que no tiene ese sentir, no es apto para el reino de Dios. Que Dios nos ha llamado, y recuerda esto, nuevamente te lo digo. Dios te alcanzó con un propósito. Y ahora tu propósito es alcanzar ese propósito. Por eso Pablo dice, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Extender es como estirarse. Esta palabra se refiere a estirar un músculo al máximo de su capacidad. Y describe exactamente eso, a un atleta que fuerza cada músculo de su cuerpo para alcanzar la línea de meta. ¿Has visto las carreras cuando llevan a llegar a la meta y se estiran así hasta la nariz? Está diciendo eso. O sea, me extiendo, me estiro. No solo dice, lo persigo, me estiro. Determinación, ¿lo ves? No es así como que, ahí sí voy corriendo, señora. Sí, ya estoy corriendo, así como cuando estabas en la secundaria y te ponían a correr y te hacías pato, ¿no? Como que, ahí sí estoy corriendo, ¿no? O sea, no, este cuate va a toda velocidad y se está extendiendo y todo su cuerpo se está esforzando para alcanzar eso. Extendiéndome lo que está adelante. Un atleta, concentrado mentalmente, ¿no? Mientras aplica todas sus fuerzas en la carrera, es lo que está diciendo. Su pensamiento no está en las experiencias, dificultades pasadas, sino que su pensamiento está en la mira a la meta. Piensa en lo que resta y no en lo que ha recorrido. Ese es el objetivo. Ese tiene que ser nuestra concentración. Y dice en el verso 14, prosigo a la meta. Una cosa hago, prosigo a la meta. ¿Cómo lo hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Pero una cosa hago, prosigo a la meta. Recuerda, esa palabra proseguir es perseguir, ¿verdad? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí vemos cuál es el objetivo. La palabra meta se refiere a una marca sobre la cual fijar la mirada. Así. Una meta. Ese es mi objetivo. Ahora podemos preguntarnos, ¿cuál es esa meta? ¿Verdad? Ya dinos, por favor. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el premio? Anteriormente Pablo ya había dicho cuál era su fin. En el verso 10, si recuerdas. ¿Ya lo leíste? ¿A fin de qué? De conocerle. Que sin duda está relacionado con su meta. Su fin era conocer a Cristo. Pero la meta la encontramos en Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó, te escogió para un propósito, ¿verdad? Como Pablo dice, yo quiero alcanzar el propósito por el cual Cristo me alcanzó. Y dice esto, los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes, ¿a qué cosa? A la imagen de su Hijo. Esta es la meta. Que tú seas conformado a la imagen de Jesús. Cada uno de sus hijos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice el texto. No es otra cosa más que esto. Que tú y yo seamos conformados a la imagen de Jesús. ¿Qué significa? Que tú y yo seamos como Jesús. Dices, no, pues sí estoy muy lejos. Así es. Pero nuevamente ese sentido de insatisfacción tiene que motivarte a alcanzarlo, recuérdalo. No es decir, no, pues estoy muy lejos, ya troné, ¿no? Voy a quedar como en el lugar 1,234,000, no sé cuántos, o sea, bien atrás, ¿no? No, levántate y corre. ¿Por qué? Porque estás lejos. O sea, corre, empieza a correr. ¿Sí me explico? Porque ese es el propósito de nuestras vidas, ser conformados a la imagen de Jesús. Y Pablo, un versículo antes, un versículo muy conocido, y es el contexto, Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas, buenas o malas, ayudan para bien. ¿Cuál es ese bien? Ser conformados a la imagen de su Hijo. Cumplir con el propósito y el llamado que Dios te ha dado. Aún esas cosas que no quieres sufrir, te van a ayudar porque es parte de la carrera. ¿Verdad? Esta carrera no es 100 metros planos. Esta carrera es como un maratón de 42 mil kilómetros y con obstáculos. ¿Ok? Entonces, dice conocerle, pero dices, pero la meta es, dices que es hecho semejante, que tiene que ver? ¿Por qué? Te dije, esto está relacionado. ¿Por qué? Segunda de Corintios 3, 18, nos da esa relación. 2 Corintios 3:18. Por tanto, dice el apóstol Pablo, todos nosotros, todos los creyentes, todos nosotros, mirando a cara descubierta, ¿recuerdas ese pasaje? Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, la palabra, mirando a cara descubierta, ¿no? Así, vemos la gloria del Señor. A través de la palabra entendemos quién es Jesús, su gloria, ¿no? Podemos verlo a Él a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Somos, ¿qué cosa? Transformados de gloria en gloria, en la misma, ¿qué cosa? ¿Qué imagen? La que vemos en el espejo. ¿Qué estamos viendo en el espejo? La gloria del Señor. Y tú y yo somos de gloria en gloria, día en día, somos transformados a esa imagen, hechos semejantes a Jesús, ¿te das cuenta? Como por el Espíritu del Señor. Entonces, cada vez que yo vengo a la palabra y empiezo a conocer a Jesús, empieza a obrar en mi corazón una transformación. Es increíble eso. A fin de conocerle, cuando te empiezas a conocer realmente a Jesús, empiezas a adquirir esa imagen. Eres hecho semejante a Él. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la meta es conocer a Jesús y al conocerle vas a ir adquiriendo esa imagen de quién es Jesús. Pero esto tiene, es parte de lo que tenemos delante como la carrera, ¿verdad? El apóstol Juan escribió, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. 1 de Juan 3, 2, él escribió, amados. También entendiendo esto, él dijo, ahora somos hijos de Dios. O sea, ya hemos creído, somos hijos, somos salvos. Somos hijos de Dios. Ya aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no lo ha alcanzado, ¿verdad? No lo vas a alcanzar aquí. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué cosa? La meta. Glorificación. Cuando estemos delante de Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La carrera cristiana se desarrolla en la tierra, pero la meta está en el cielo. ¿Sí lo ves? Por eso Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. ¿Te suena? Cuando conoces a Jesús, empiezas a experimentar su vida y dices, ahora soy semejante a Él. Soy hecho semejante a esa imagen. Eso es la meta que dice Pablo. La semejanza de Cristo es la meta que se debe perseguir. ¿Qué estás persiguiendo en esta tierra? Tienes que examinarte. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Por qué es lo que te estiras tanto y te esfuerzas tanto el día de hoy? Si no es esto, estás desperdiciando tu vida para el Señor aquí. Como te decía, la semejanza de Cristo es la meta que se debe perseguir, aunque no sea posible alcanzarla en esta vida. Perseguir la semejanza de Cristo determina el progreso de la vida cristiana. La meta está en conocer a Cristo en plenitud. Y al conocerlo, vivir su vida. Es lo que buscaba Pablo, ¿verdad? Ser hecho semejante a Él. Después de esto dice, prosigo la meta al premio, ¿verdad? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento al que se refiere Pablo es la salvación a través del Evangelio de Cristo. Dios te ha llamado a través del Evangelio para conocerle, para ser salvo, ¿no? Y cuando una persona obedece ese llamado, tiene un premio. Esa meta es el premio, ¿te das cuenta? La meta es el premio. O sea, no quiere decir que llego a la meta y ahora me va a dar mi premio. No, la meta es el premio. Y tanto uno como el otro era la motivación de Pablo para correr. Y esa tiene que ser nuestra motivación. Recuerda lo que él dijo en 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengas. Determinación. Concentración. Verso 15. Y 16 ya Pablo nos empieza a animar a tener ese objetivo. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es un poco extraño la manera en que habla Pablo aquí, pero déjame explicarlo. Así que todos los que somos perfectos, ¿verdad? Por eso te decía, tenemos que entender, ¿no? Y por eso te explicaba lo que significaba esto de perfección, esos tres niveles. Porque de repente aquí puedes decir, ahora, dijiste que no somos perfectos, pero dice que somos perfectos. O sea, eres bipolar, ¿o qué onda, Pablo, no? Ok, Pablo no se refiere a la perfección progresiva, como te decía al principio, o definitiva. Eso estaría en contra de lo que acaba de exponer. Él describe a los creyentes como quienes gozan de perfección en Cristo. La perfección personal, ¿recuerdas? Por haber creído y ser salvos. O sea, Pablo dice, ustedes ya son perfectos. O sea, los judaizantes vienen, ¿y qué les dicen? Sé perfecto delante de Dios. ¿Verdad? Cumple la ley. Para que puedas ser perfecto, tienes que cumplir toda la ley. Hazlo. Y Pablo dice, ey, recuerden, ustedes ya son perfectos delante de Dios. Solamente tienen que seguir por ese camino. Ve lo que le está diciendo. Algunos opinan que hasta los hacen de una forma como sarcástica, ¿no? Y refiriéndose a los judaizantes. A ver, ustedes que son ya perfectos, ¿no? Entre comillas. Sintamos lo mismo. ¿No? Esto mismo sintamos. Porque todo verdadero cristiano debe tener esta misma actitud. Este mismo pensar. La palabra sintamos es froneo. Una palabra que ya había mencionado anteriormente en otro estudio, que menciona aquí, se menciona mucho en Filipenses, porque habla de una mente, esto mismo sentir, ¿verdad? Allá pues, en vosotros, ese sentir que hubo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y sigue con lo mismo, porque Jesús caminó así también. Él tiene un objetivo, una mente. Considerad aquel, ¿verdad? Dice Hebreos, que sufrió tal contradicción de pecadores, que menospreció el oprobio, que menospreció la cruz por el gozo puesto delante de él. Jesús también tenía un premio y una meta. Y Pablo entendía eso. Pero tú y yo tenemos que entenderlo ahora. Dios te ha dado un propósito, una meta. Y hay un premio. Considera a Pablo, considera a Jesús. Por eso dice, esto mismo sintamos. El mismo pensar es el de caminar hacia la perfección mirando a la meta del supremo llamamiento, como veíamos. Si todos estamos yendo hacia a la misma meta, entonces todos debemos de tener este mismo pensamiento, ¿verdad? Pero Pablo sabía que no todos tienen ese pensamiento. Por eso dice, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Si el pensamiento de alguien más es diferente al de Pablo en cuanto a la búsqueda de la semejanza de Cristo, dice él, Dios se va a encargar de revelártelo. Dios se va a encargar de hacer esa obra. O sea, él no insiste en eso, porque sabe que Dios está haciendo esa obra. Como lo dijo en capítulo 1, verso 6, ¿verdad? Estoy seguro, estoy persuadido, que el que comenzó la obra en ustedes, ¿qué va a hacer? De ellos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso no se afana. Simplemente está mostrando lo que él ha vivido y cuál es su propósito de vida. El mismo espíritu que había llevado a Pablo a comprender esto, llevaría a cada creyente al mismo sentir. Y precisamente eso es mi oración. Que cada uno de nosotros seamos convencidos de eso el día de hoy. Que el espíritu que trajo esta realidad y esta verdad al corazón de Pablo, a su mente, esté en nuestra mente también, en nuestro corazón. Pero en aquello, verso 16, a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Utilizando la misma analogía de la carrera, Pablo está diciendo, sigan corriendo por su carril. No se salgan de la carrera. Sigan corriendo. Pablo está diciendo, no lo he alcanzado al igual que ustedes. Pero hasta donde hemos llegado, ¿no? Pero en aquello a que hemos llegado, hasta donde hemos llegado, en cuanto a la madurez espiritual, algunos más avanzados que otros, él dice, sigamos con el mismo pensamiento. No te detengas. No importa dónde estés ahorita, sigue avanzando, sigue corriendo. Aún no lo hemos alcanzado, pero prosigamos a la meta. Todo creyente tarde o temprano, debe de considerar que su vida en esta tierra tiene un propósito eterno. El premio del llamamiento de Dios. Dios te llamó con un propósito. Y Él quiere que corramos tras ese propósito. Así, con esa determinación, con esa concentración, con ese anhelo. Como Cristo anheló alcanzarte, ahora tú busca eso. Eso es lo que nos corresponde como hijos de Dios. Simplemente quisiera terminar orando por esto. Que Dios ponga en nuestro corazón, en nuestra mente ese sentir, ¿te parece? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por hablarnos y enseñarnos estas cosas. Cosas que muchos de nosotros ya entendíamos, Señor. Pero en un momento las perdimos de vista y realmente ese objetivo ha cambiado, Señor. Muchos otros ni siquiera entendíamos eso, Señor. Vivíamos conformados, como decía al principio, con la salvación, pensando que era suficiente para nosotros. Señor, el día de hoy entendemos algo. Hay una meta. Hay un premio. Y lo que resta de esta vida, lo que nos resta de esta vida en esta tierra, Señor, no es para seguir viviendo para nosotros. Es para vivir para ti, Señor. Padre, como Pablo lo dijo, revélanos esto. Trae a nuestra mente y a nuestro corazón esta realidad y esta verdad, Señor. Para que nuestra vida realmente sufra un cambio, Señor. Para que realmente nuestro mayor anhelo el día de hoy sea conocerte, como lo era el de Pablo. Y entonces, ser transformados de gloria en gloria, Señor, a esa imagen, siendo semejantes a ti, Señor. Pon eso en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a poder enfocarnos en ese objetivo. Que todo lo que el día de hoy somos, Señor, todo lo que el día de hoy tenemos, lo traigamos delante de ti, Señor. Y simplemente todo eso quede en segundo lugar, Señor. Que solo tengamos un propósito y una meta, Señor. Aquel propósito por el cual tú nos has alcanzado, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por animarnos, por exhortarnos, por no dejarnos, Señor, a la mitad del camino, atorados, tumbados, Señor. Levántanos, Señor. Levántanos, anímanos a seguir corriendo, Señor. Eso es lo que somos, tu iglesia, discípulos tuyos, Señor. Ayúdanos a caminar con nuestro objetivo, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.